muchísimas gracias, y sobre todo ahorita sabiendo que andabas corriendo para armarla.
No, hombre, gracias a ti.
Aprecio bastante tu tiempo y sobre todo que hayas estado abierta y dispuesta para participar en esto. Pues nada, muchísimas gracias. No,
hombre, feliz.
Y pues bueno, me presento. La verdad es que es muchísimo gusto conocerte, aunque sea aquí de manera virtual. Pues mi nombre es Jesús Ramírez y yo soy el creador y el fundador de esta plataforma que es Trucha. Y igual como bien sabes, o igual para refrescarte la memoria, pues Trucha es un mexicanismo. Lo encuentras en el diccionario de la Real Academia del Español.
Sí, sí, sí. Estate trucha.
Ajá, sí, como está trucha o como ponte trucha. Pero bueno, partiendo desde ahí, desde ese contexto, la invitación acá es ponernos truchas, pero con nuestra voz interior, ¿no? Con nuestro contenido psicológico, con nuestro contenido mental. Y desde ahí, pues la intención de Trucha o la misión de Trucha es compartir la práctica de la meditación para que más personas vivan una vida más presente, una vida más auténtica y, por supuesto, con menor estrés, ¿no? Yo, la verdad, en lo personal, yo tengo, mi mayor experiencia está en mindfulness. Yo tengo practicando alrededor de 6 años. Entonces, esa es más que nada como mi fuerte, ¿no? Y la verdad, por eso me llamó la atención. Yo llegué a ti gracias a ansiedad. Me topé con un curso que estuvieron ofreciendo de mindfulness y también con una de las meditaciones guiadas que estuviste compartiendo con ellos. Y así fue como conecté contigo, ¿no? Y luego ya me di cuenta que tú ya, pues, trabajabas por tu propia cuenta, ¿no? Básicamente colaborabas con Desansiedad. Pero me interesó muchísimo y bastante cuando me metí en tu página de internet, que tu terapia era enfocada principalmente en mindfulness. Entonces fue como que le dije, órale, wow, qué interesante que utilices mindfulness como la herramienta principal de terapia, ¿no? Y pues nada, básicamente eso es lo que quiero que me platiques un poquito de tu experiencia y también conocerte a ti, obviamente. Me interesa mucho conocer tu persona. Y pues básicamente, esa es mi experiencia y lo que te puedo compartir de mi persona. Yo realmente no, digo, tengo 6 años, pero yo no estudié nada relacionado a esto. O sea, yo soy licenciado en negocios internacionales. Estuve trabajando también casi como 5 años en la industria maquiladora, que se le llama acá, que son factories, básicamente, construir cosas y exportarlas. Y la verdad me tronó ese estilo de vida, duré como 5 o 6 años, llegué a un puesto alto relativamente, fui gerente, pero la verdad fue como que no podía concebir cómo no podía tener tiempo. Y realmente ya como que lo estaba viendo así de big picture, y es como que pues es que realmente nada más estás explotando la tierra y estás transformando sus recursos y venderlos y ya. O sea, realmente no tienes un propósito real. No tienes una intención genuina de aportar o contribuir a un mayor y mejor progreso, no solamente por las personas, sino también por el medio ambiente. Y fuera de la explotación de recursos naturales, también lo que me empezó como también a mermar desde el interior fue también la explotación del recurso humano. Fue como que ya eso ya nos empezó a alinear como con ciertos valores, creo yo, que fui despertando como fue pasando el tiempo. Y dije, ¿sabes qué? La verdad es que no, o sea, creo que por aquí no va. Sí está padre tener dinero, sí está padre tener la certidumbre de que te va a llegar una cierta cantidad de dinero y que puedas contar con ella, pero pues ¿de qué me sirve si nada más vivo para disfrutar de estos beneficios durante el fin de semana? Y dos, durante toda entre semana me estoy quejando y no me agrada lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues por cuestiones del destino, la empresa decide cerrar, regresar su operación a New Hampshire, que es donde estaba ya el estado. Fui para allá, entrené a todas las personas del departamento, etc., etc. Y ya regresé acá, pero ya con una cosa bien, bien en claro, que era no regresar a esa industria. Era como, ok, no quiero regresar a eso. Estoy seguro que no lo quiero hacer. ¿Qué hago? ¿No? Y yo para esto ya tenía como un año practicando meditación, pero ni por aquí me pasaba que me iba a dedicar a esto unos años después, honestamente. Fue un proceso interesante porque fue un proceso de reinvención, pero hubo muchísimos cambios, muchas cosas se fueron, sobre todo como toda la realidad que me definía en ese momento, ¿sabes? Como el tener que estudiar, planear tu vida en base a eso, y de repente ya no quiero hacer esto, o sea, no soy esto. Afortunadamente la meditación estuvo ahí, muchas cosas cambiaron, pero la meditación nunca, nunca se fue. Fue un hábito que se fue reforzando, y sobre todo porque me ayudó bastante con mi ansiedad y con mis ataques de pánico que estuve experimentando como producto de este proceso de muchísimos cambios y de reinvención, ¿no? Y fuera de reinvención, pues fue un proceso también duro de autoconocimiento, porque pues para saber qué quieres hacer en la vida necesitas conocerte, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar, pero pues nada, nada más te quería como compartir como poquito de quién soy y cuál es la intención, ¿no? Y por qué estoy acá. Y realmente ahí me ha cambiado la vida la meditación y hoy por hoy me dedico a eso. Y pues nada, ok. Entonces, si quieres, voy a hacer como un breve intro, Carolina, para comenzar.
Pensé que ya estábamos como grabando.
Bueno, ya estoy grabando, de hecho, ya he estado grabando todo este tiempo la sesión, pero me gustaría hacer como un breve intro para darte una introducción, no mucho, pero pues para que las personas sepan quién va a estar acá, de qué vamos a hablar. Y ya de ahí comenzamos. ¿Te parece, Caro?
Ok, buenísimo. Entonces tú me vas a avisar cuando ya empecemos como a grabar.
Sí, básicamente va a ser muy intuitivo. O sea, nada más ahorita voy a hacer un aplauso para mí como referencia para mí, para editarlo. Okay. Y después de ahí voy a empezar a hablar y yo creo que ya de ahí ya seguimos la charla. ¿Sale?
Ah, ok. Porque quería hacer unos comentarios sobre todo lo que me cuentas de lo que has hecho, pero creo que estaría interesante también grabarlo.
Claro.
Pero se me hace súper padre lo que me cuentas de tu historia y tu proyecto, me encanta. Me recordó muchísimo, ¿viste un documental que se llama The Minimalists?
Sí, claro.
Me recordó mucho la historia de ellos, ¿no? Que estaban en un puesto increíble, lo que para muchas personas es así como el sueño, ¿no? En el mundo financiero de Nueva York y todo. Y de repente voltearon a ver su vida y dijeron, en el día a día soy realmente feliz, a pesar de que tengo dinero, poder, estatus y todo esto. Y aparte, ¿qué estoy contribuyendo y qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo mi contribución con los demás seres humanos, con la tierra, con la ecología, etcétera? O sea, ¿qué estoy haciendo? De repente uno dijo, estoy tratando de venderle celulares a niños de 12 años, la verdad. O sea, estoy tratando de hacer marketing para vender celulares a niños de 12 años. ¿Qué es esto y todo? Y entonces, pues, empezaron este proyecto y fue como, o sea, para mí mucho de todas estas historias son como representativas de cómo en el mundo está viendo como un abrir de conciencia en cuanto a qué es lo que realmente nos hace feliz. Uh-huh. Porque la sociedad como que nos ha hecho sentir que la felicidad viene por el éxito laboral, de dinero, de belleza, de estas cosas. Y creo que mucha de la ansiedad y la depresión que hay hoy en día es porque la gente está atrás de esos objetivos sin un éxito rotundo, porque no es normal que los 20, no sé cuántos billones de personas tengan que tener todo eso para poder ser felices. O sea, imagínate, ¿no?
Es insostenible,
entonces,
¿no?
Ni siquiera se puede. Y la realidad es que sí se puede ser feliz sin necesariamente tener todas esas cosas. Entonces, si nos desapegamos y soltamos eso, y de repente te das cuenta que la felicidad viene totalmente de otro lado y que la tenemos muy olvidada. Ese camino lo tenemos muy olvidado. Sí. Y la meditación es algo, y mindfulness es algo que, como que yo siento que ayuda a la gente a regresar a ese camino de la verdadera felicidad, ¿no? Uh-huh. Y a reacomodar todo. Entonces, qué padre que fue así tu experiencia y que tienes esto. Quería también decir esto en la
sesión. ¿Sabes qué? Vámonos. La verdad es que como que ya estamos cómodos cotorrando, entonces vámonos así ya de largo. O sea, ya es como una introducción. Entonces, pero sí es cierto lo que dices, Caro, ¿eh? La verdad, me estoy completamente de acuerdo contigo, porque no nada más es algo que yo he estado como vivenciando de primera mano, sino que también me he estado dando cuenta de alrededor de muchas personas. O sea, no solamente gracias al internet, obviamente, con el alcance que hoy en día tenemos y con la cantidad de personas que podemos ver qué es lo que están haciendo, sino también en círculos cercanos de amigos. También muchos amigos en los últimos 2 o 3 años decidieron, ¿sabes qué? O sea, voy a dejar mi trabajo de oficina, voy a dejar a un lado mi trabajo seguro y realmente le voy a apostar por mi persona, porque lo que estoy haciendo me di cuenta que no me hace feliz. Y es como que, órale, o sea, no nada más soy yo, sino realmente, como dices, está habiendo un despertar de conciencia o estamos pasando por un periodo de transición, creo yo, pero sí está sucediendo. Y se me hace, creo que es bueno de alguna u otra manera, porque realmente es importante replantearnos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es decir, la intención de las cosas, ¿no?
Exactamente. O sea, el decir, bueno, a mí me da mucho placer el pensar la cantidad de dinero que está entrando en mi cuenta de banco. Y hasta ahí, ¿no? ¿Cuándo disfruto ese dinero? ¿Qué hago con ese dinero? ¿Cómo está repercutiendo lo que yo estoy haciendo en el ciclo ecológico de todas las vidas de las demás personas de este planeta y de los animales y las plantas? Y eso finalmente me viene y me repercute a mí. O sea, qué padre, yo ahorita tengo este dinero, ¿no? O cualquier cosa. y pero eventualmente cómo afecta esto a la tierra, y eso me termina afectando a mí. Yo voy a las playas están sucias, no, el clima está cambiando, todo me termina repercutiendo. O sea, finalmente es algo que no hemos querido voltear a ver desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero que aparte nos provoca infelicidad estar tan apegados a ideales que no nos dan felicidad, digo, lógicamente, claro, ¿verdad? Entonces, creo que yo tengo esa teoría, ¿no? De que mucha de esta depresión y ansiedad que hay hoy en día en el mundo viene de que pensamos que el estar felices o lo que nos libera, lo que nos hace sentir válidos y útiles en el mundo y dignos de ser admirados, como merecedores de ser felices, son cosas que no es cierto que de ahí viene la felicidad. Entonces, en persecución de algo que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y no pudiéndolo siempre conseguir y en el intento ahogándote, pues claro que desarrollas ansiedad, ¿no? Si no duermes bien, si no tienes tiempo para ti mismo, si no estás presente, porque siempre estás preocupado por cuál es la próxima cosa urgente que tengo que hacer y cómo la resuelvo, y dejas atrás todo lo más básico y lo más importante para ti, pues todo el tiempo estás en urgencia, todo el tiempo hay estrés crónico, y el estrés crónico lleva a la ansiedad y lleva también a esta depresión, porque si no estás sintiéndote seguido contento, tranquilo, en paz, pues eventualmente te sientes depre, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí eso es mucho meditación y mindfulness, es como algo que ayuda a retomar el camino de lo que realmente es importante. ¿Cómo voy a darle 10 minutos al día de dejar todas estas cosas súper urgentes e importantes que tengo que hacer para no hacer nada? De repente te das cuenta de lo útil e importante que es ese nada de la meditación. Entonces, se empiezan a reacomodar muchísimos valores de la vida.
Oye, Caro, y hablando ahorita, ya que mencionas ya la palabra meditación y mindfulness, ¿cómo llegaste a la meditación o cómo la meditación te encontró?
Pues fíjate que la meditación siempre estuvo muy presente en mi vida, toda mi vida, porque mi mamá es budista, es muy budista, y toda la vida, desde muy chica, yo era muy nerviosa, sigo siendo muy nerviosa, muy miedosa y poco a poco, y fue con problemas de autoestima, con mil temas. Desde chica ya tenía como temas existenciales y así como depresión y todo. Y fui creciendo y se me fue desarrollando un per se problema de ansiedad fuertísimo. Que eventualmente para la carrera, la maestría, tenía ataques de pánico casi todos los días, o sea, fatal. Y mi mamá, pues yo la veía que ella practicaba budismo y ella me trataba de ayudar, recomendándome meditar con ella y recitar mantras y todo. Pero para serte honesta, entre que nunca le hice caso y entre que también, la verdad, recitando los mantras, no se me iba el ataque de pánico. Entonces, pues no entendía bien qué hacer. Nunca hice caso por ese lado. Lo que pasa es que hasta que no entiendes que hay algo que está mal contigo, que se puede arreglar, o sea, si no estás en consciente de hay algo que yo podría hacer para hacer que mi vida sea más fácil y más bonita, no enfrentas el hacer algo al respecto. Entonces, tiene que llegar a veces a ser tan fuerte las consecuencias de tus hábitos mentales negativos que te digan, despierta, haz algo. O sea, ya cuando llegó un punto donde yo ya no quería, ya no podía trabajar, ya no podía sostener un trabajo, ya me tenía que quedar en casa, ya no podía estar sola, ya no podía manejar, ya no podía, o sea, mil cosas. Entonces empiezas a ser tan no funcional que empiezas a decir, no, pues ya está algo mal contigo, ¿no? Conmigo, ¿no? Claro. Entonces, a todo esto, pues yo buscaba soluciones, yo fui a psiquiatras, yo fui a psicólogos, o sea, yo hice muchas diferentes terapias, incluso sin ser creyente del budismo, probaba lo que mi mamá me decía, porque yo no sentía que se me iba el ataque de pánico rezando los mantras, así tal cual. Yo creo que se requiere mucha fe para esas cosas, se requiere de fe para que esas cosas funcionen, ¿verdad? Porque en ese caso yo creo que funcionan, wow, pero se requiere de esa fe. Yo la verdad no era muy creyente en nada. Y el punto es que de repente un día encontré un blog post en internet de una chava que decía, ¿cómo mindfulness curó mi ansiedad y mi depresión? Y pues de ahí, pum, me fui. O sea, cachó, como que dije, ok, empecé a leer libros al respecto, empecé a utilizar una app de meditaciones de mindfulness. Y
¿con cuál comenzaste? Ahí,
Headspace.
Headspace.
Hasta la fecha, Headspace. ¿Tú?
Yo fíjate que comencé con unos videos de YouTube que una amiga me pasó, porque yo compré un libro que se llama Positive Intelligence. Y dentro de este libro, pues es básicamente inteligencia emocional, ¿no? El autor te hace hacer unos ejercicios, pero jamás, jamás en la vida te menciona que es meditación, o que es un acto meditativo, o que es un acto contemplativo, ¿no? Básicamente te pedía que apuntaras a lo largo de tu día cuando identificaras una voz negativa o una voz que te estuviera como holding back, como no, como deteniendo a hacer cosas, ¿no? Llenándote de miedo, de ansiedad. Y era como un punto, cantaba como un punto, ¿no? Pero luego una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Comencé a meditar, deberías de tratarlo. Y me dijo, te voy a mandar un video para que lo trates, era un video de 10 minutos, recuerdo. Y tengo súper clara el primer día que lo hice, porque lo hice en mi cuarto y recuerdo que cuando cerré los ojos hasta me dio como algo de miedo, ¿no? Como el cerrar los ojos y el estar solo en mi casa, me da miedo. Yo, o sea, ahorita lo piensas y es como, órale, qué loco, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué tienes miedo a ti mismo, no? Pero creo que eso es otro rollo, pero comencé por ahí y luego cuando escuché el audio, dije, órale, o sea, todos estos meses he estado meditando, pero yo no sabía. Y ya de repente me empezó igual, me empecé a enganchar, empecé a comprar libros, me empezó a enganchar mucho por la parte científica, porque yo soy una persona muy analítica, muy racional, y eso como que me empezó a llamar más la atención, y ya después ya como que ya lo empecé a experimentar y a poner en práctica realmente, entonces como, órale, o sea, ¿por qué nadie nos habla de esto? ¿Por qué tienes que, como dices, a veces lamentablemente tener que llegar a periodos de crisis o a periodos de catarsis para poder, o sea, es necesario al final de cuentas, ¿no? A veces tocar el fondo para poder darte cuenta, pero ¿por qué? ¿Por qué esto no se nos habla desde chicos? Eso fue como que no, o sea, esto está aquí, es gratuito, o sea, es algo que se sabe desde hace miles de años, es como, no estoy diciendo nada nuevo, no estás diciendo nada nuevo tú, Caro, o sea, es simplemente estar sirviendo como un amplificador para ese conocimiento y esa sabiduría, ¿sabes? Que ahorita afortunadamente se está volviendo cada vez más popular en esta parte del mundo, pero por ahí comencé. O sea, así fue mi experiencia, básicamente.
Padrísimo. Sí, yo también muy parecido a ti, o sea, justo la razón por la que yo no le entraba a esa parte del budismo, porque no me enganchaba, es porque mi mente siempre ha sido muy científica, siempre me ha encantado el mundo de la medicina, de la investigación, de las cosas que tienen estas como evidencias y explicaciones científicas que yo entendiera a nivel neuroquímico del cerebro y todas esas cosas. Y desde que estudié psicología me dediqué mucho como a investigar y leer sobre eso, ¿no? Toda la vida. Y cuando encontré mindfulness, justo uno de los ejercicios que a mí más me enganchó era, creo que en el primer mes que empecé a meditar, una de las instrucciones, porque era como un paquete de meditaciones para la ansiedad, como los que tiene gente. Y decía, trata de estar consciente lo más que puedas cada vez que te levantes o te sientes en un lugar. Y después era durante el día, trata de repente hacer pausas y decir qué estaba pasando por mi mente, un pensamiento, una emoción. O sea, cositas así como lo que me explicaste de cada vez que notaras que hay un pensamiento que te está holding back, estar consciente de él. Y es interesante, como tú dices, porque la mejor manera de hacerle entender a alguien cómo es que eso te hace sentir y cómo te cambia es experimentándolo. Así es tan difícil explicarlo en realidad y de repente tan fácil entender su beneficio cuando simplemente lo experimentas. Entonces empecé con algo tan sencillo como, aparte de meditar, no todos los días, estar consciente de cuando me sentaba y cuando me paraba durante el día. Al principio lo notaba a lo mucho una vez al día porque no te acuerdas.
Claro.
Por eso es que la parte más difícil de meditar y practicar mindfulness es acordarte. Lo demás es cacahuates, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, una que otra vez. Y de repente, cuando empezaba a sentir eso como bonito que yo sentía, cuando nada más estaba consciente de algo de momento presente, en medio del caos mental que yo traía, pues entonces eso solito te incentiva a hacerlo más y más. Por eso es que la gente piensa, qué difícil entrenar tu mente a algo así. Y yo lo que pienso es, cuando tú sientes los beneficios de esto, eso solito te incentiva a seguirlo haciendo, no es tan difícil. Pero para llegar a sentir eso, pues lo tienes que hacer. Tienes que experimentarlo en carne viva. Y entonces ya yo decía, ok, lo voy a hacer más, lo voy a hacer más. Y de repente ya llegaba muchas veces del día a darme cuenta cuando me sentaba, cuando me paraba. estar más consciente de cuando de repente estaba pensando algo feo. Y nada más cuando haces eso, cuando estás consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, como que hay este proceso de desidentificación de los pensamientos y emociones, que eso ayuda muchísimo en el proceso de sanación de una depresión o de ataques de pánico. Muchísimo. Ese proceso de, se le llama, no sé si en español se diga así, pero desreificación. No sé si has escuchado de ese concepto. En inglés es dereification, pero nunca he sabido cómo se dice en español bien. El punto es un proceso lento en el que tú vas entendiendo que tus pensamientos no son parte de tu identidad, ni tus emociones, a pesar de que vienen de ti, no significa que son tú. Entonces, con eso tienes muchas batallas ganadas.
Puta, a mí cuando me cayó ese 20 también me tardó un buen como el realmente internalizar eso que acabas de decir. Pero cuando la primera vez que se me expuso esa idea fue como que ¡puf! Me explotó la cabeza. Fue como, órale, yo no soy lo que estoy pensando, ni yo no soy esa voz, y tengo la capacidad de poder debatir lo que esa voz me está diciendo. Fue como que, órale, es como que te cambia el juego completamente, porque estás acostumbrado a estar sometido ante lo que esto te está diciendo. Estás acostumbrado a seguir órdenes. Estamos muy, 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 muy habituados a ello. Y cuando de repente te das cuenta que tú tienes el poder de pausar y de decir como, hey, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Antes de que tome acción o antes de que reaccione. Eso fue como para mí lo que realmente me enganchó, y donde ya me terminó de enganchar por completo, donde dije, órale, tiene completamente sentido. Fue con el término de la neuroplasticidad. Fue como que tiene completamente sentido. Obviamente, si a cualquier cosa que lo apliques en la vida, en lo que quieres ser bueno, es práctica, eventualmente tu cuerpo lo va a incorporar y se va a adecuar a eso. Y fuera de ese proceso de adaptación, es también un proceso literalmente de transformación en tu cerebro y la forma en cómo se comunican. Y es este proceso de la neurogénesis, ¿no? Y también la neuroplasticidad. Eso para mí fue como que, ¡puf! O sea, tiene sentido. O sea, ¿cómo voy a seguir debatiendo esto? Es como que fuera de debatirlo es, hay que seguir alzando la voz para que más personas se sumen. Pero se me hace súper interesante. Y una pregunta, Caro. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a realmente incorporar la práctica a tu vida?
30 años. O sea, hace 6 años. Más o menos igual que tú.
Órale. Oye, ¿y qué te llevó a estudiar psicología? ¿Fue como todo esto que estuviste experimentando de primera mano y fue como que, hey, quiero entender qué está pasando?
Literalmente sí. O sea, yo creo que a lo mejor esta mente como tan curiosa, científica que tenía desde chica, y un poco pues a lo mejor esta parte como pues también como egocéntrica, o no sé, esta parte de decir como no, yo tengo que saber el fondo de todas estas cosas para yo saber cómo me voy a ayudar yo a mí misma, porque no siento que nadie más me pueda ayudar. Una cosa así, una rebeldía un poco que yo tenía de chica, que también no dejaba ayudarme. Y entonces me metí a estudiar psicología, pero te voy a ser sincera, aprendí muchísimo, muchísimo, cosas súper útiles, importantes, pero ahí no, pues en ese momento yo no encontré una respuesta a esto. Como tú dices, esto tal cual no se enseñaba, mínimo en ese entonces, no como parte de un currículum de carrera de psicología. Hoy en día yo creo que sí forma parte de un currículum en las universidades, o bueno, debería en todas, pero yo creo que en la mayoría. En Estados Unidos sé que sí, ya se está enseñando desde en las escuelas, desde chicos, por todos lados, porque sí es algo realmente científico, académico y demás, y no realmente, no tiene nada que ver con algo, con una religión per se. No tienes que ser parte de ninguna religión ni creencia para esto, ¿no? A pesar de que sí trae mucho de la psicología budista. Eso es algo que yo entiendo hoy en día. En fin, perdón, me estoy enredando. Lo estudié, entonces en la psicología, en mi carrera de psicología, te voy a decir la verdad, me asustó un poco la idea de pensar, entonces significa que yo tengo un desorden mental, que yo tengo una como enfermedad mental y que la solución va por pues, ver a ver qué pastilla psiquiátrica me cae menos peor y estas terapias que me van a enseñar a poder sobrellevar mi vida con todo y mi ansiedad el resto de mi vida. Fue un poco lo que sentía. Okay. Y cuando caí en mis crisis fuertísimas que iba al psiquiatra, me asustaba mucho como el mensaje que me daban los psiquiatras o los psicólogos, que era un poco como tú estás como enferma y, y, y esto como que no se quita full, es porque tu cabeza está como mal y entonces hay que darte pastillas y vamos a ver cómo vamos, ¿no? Como que sí te dicen, sí se puede, nadie te dice, mira, esto sí se puede quitar, no pasa nada, es normal, pero vamos a hacerlo así, porque no ha habido una respuesta así full, no ha habido un método meramente, contundentemente que resuelva esos problemas. Yo creo, cuando descubrí mindfulness mucho tiempo después de la carrera estudié 2 maestrías en otros temas completamente, porque ya había tirado la toalla de dedicarme a eso y no encontré respuesta a lo mío y yo seguí mal y peor, y empeorando, ¿no? Por mientras yo también estaba atorada en este mundo de, pues también quiero ser exitosa, o quiero estar flaca, o pues, por todas estas cosas de por dónde va la cosa para yo ser feliz, sin entender que mi ansiedad, aparte como que ni tenía nada que ver con esas cosas, sino más bien el apegarme a esas cosas, son las que me estaba también empeorando mi ansiedad. Y bueno, en fin, terminé eso y fue a media maestría donde empecé como ya a quebrarme, a ponerme súper mal, porque aparte estaba lejos de casa, estaba sola, todo.
¿Esta la hiciste en Boston?
La carrera la hice en Boston, en Wheaton College, y la maestría la hice en la Sorbonne, en París. Right. Una maestría en la Sorbonne y una maestría en la Universidad Americana de París, en Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos, como negociación internacional.
Órale.
A ver, yo estaba estresadísima, muy difícil, esos años fueron muy difíciles, y fue donde más yo iba entendiendo estas cosas de pues estos conceptos de la felicidad, porque yo decía, estoy en París, ¿no? Y lo que muchísimas personas piensan que es así como el sueño, o sea, wow, estás en la Sorbonne, estás en París y estás viviendo en estos lugares tan hermosos y todo, y es donde yo tengo muy claro que nada de lo externo tiene que o hacerte feliz o hacerte infeliz. Pero esas son las buenas noticias, que puedes estar en contextos de vida no ideales y ser completamente feliz, porque puedes estar en un contexto de vida padrísimo y ser completamente infeliz. Y es donde yo entendí, ahí yo entendía, es que viene de adentro, no tiene nada que ver con el alrededor. Si pudiera nada más salir de mi casa y ver un monumento bonito, porque estoy en una ciudad como París, y eso me quite mi depresión o mi ansiedad, qué fácil sería. No, pues vámonos todos de viaje un día. Con que te vayas a la playa se te quita. Pero creo que la gente sí vive con estas cosas, ¿no? Sí vive con estas ideas de decir, bueno, vete de vacaciones, vete a la playa. Pero ¿cómo estás triste si vives en esa ciudad y estás haciendo esto? Y es que no va por ahí. Sí. Entonces, en fin, pues así fue mi historia. Y cuando descubrí mindfulness... Yo sí lo siento, y más que nada todo esto que me dices de la neuroplasticidad, de la neurogénesis, la epigenética, todas estas partes de la investigación, de las ciencias contemplativas y todo esto, para mí sí es una como solución real a los hábitos mentales negativos, así les llamo yo. Como tú acabas de decir, ¿no? Con la neuroplasticidad, a raíz de practicar algo y repetirlo, pues transformas tu cerebro y, pues bueno, te acostumbras, te haces un hábito ahora de algo, de lo que tú decidas, ¿no? Como la meditación. Así como con cualquier otra cosa. O sea, funciona idéntico si empiezas a tomar café diario, ¿no? Igual la neuroplasticidad ahí se activa y entonces te haces adicto al café. Así como puedes habituarte a la meditación y habituarte al mindfulness como una manera de ver la vida y de vivir la vida. De esa misma manera, utilizando esos mismos como principios de maleabilidad del cerebro, puedes deshacer hábitos. De la misma manera que se hacen hábitos y se deshacen hábitos, funciona a nivel mental. Y eso es lo que yo utilizo en mi terapia, porque fue realmente un poco como algo que yo desarrollé. Okay. ¿No? Como método de cómo utilizar mindfulness y la neuroplasticidad para darle reversa a un hábito que es negativo, para algo que nos habituamos equivocadamente. Porque nunca, yo no creo que la cabeza de la gente con un desorden de pánico, de ansiedad o de depresión, de trastorno obsesivo compulsivo, de trauma, todo esto, es que el cerebro esté enfermo o que haya un desorden. Creo que lingüísticamente desorden quizás sí está bien utilizado, pero el concepto de lo que la gente se imagina cuando le dicen tienes un desorden mental, es como si te dijeran, como plan, tienes diabetes, ¿no? Sí, hay algo enfermo en tu cuerpo y como que, híjole, a ver cómo le hacemos. Para mí es lo mismo que si te dicen, noticias, eres adicto al café. Pues sí, tomé café diario y pues ahora soy adicto al café, pero mi cuerpo no está mal sano al hacerse adicto al café, ¿verdad? Al igual que puede ser para cualquier cosa, para la cocaína, el alcohol, lo que quieras. Pero igual para las frutas y las verduras, al cuerpo un poco le da igual lo que tú repitas, se hace adicto. Y si lo dejas de repetir, pues se deshace de ese hábito. Correcto. Es un método para utilizar esto para deshacerse de esos hábitos mentales negativos, de la depresión, de la ansiedad, de cambiar esas creencias. También nos hacemos adictos a las creencias de las cosas que nos hacen felices, que es una mentira, ¿no? A la vez que vamos formando el nuevo hábito positivo de mindfulness y de meditación.
Ok, súper. Oye, y por lo que leí también, la principal aplicación que le das a la terapia de mindfulness dentro de tus terapias o dentro de tus consultas es un poquito más enfocado a desórdenes, bueno, no desórdenes, sino como ansiedad, a depresión. ¿Qué es lo principal que notas o cuál es el principal cambio o el cambio más tangible que comienzas a notar una vez que las personas, o inclusive desde tu caso, que comenzaste a notar desde que comenzaste a practicar en tu persona, en comparación a antes de que cuando no lo hacías, hablando desde la ansiedad?
Sí. Pues lo principal es que yo empezaba a experimentar menos miedo durante el día, empezaba a experimentar, en vez de estar como invadida de pánico y confusión, empezaba a como, ¿cómo lo explico? Como a simplemente como estar sin pánico, tampoco estaba feliz, pero nada más como que...
Neutra, como que ¿no?
¿Perdón?
Como neutra, ¿no? Estás como en un estado neutro.
Exacto, porque empezaba a nada más estar, como estar lavando platos, o sea, como que mis días se trataban mucho de la agenda de lo que yo tenía que ir haciendo. Y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Independiente de si me entraba una emoción fea o se aparecía algún pensamiento feo, entonces como que yo eso lo iba como trabajando, ¿verdad? Pero yo iba continuando con lo que iba haciendo, o sea, como que la ansiedad y la depresión ya no eran lo que controlaban o regían o guiaban mi vida, sino era ir haciendo cada cosa, que mindfulness me iba ayudando como que mi atención estuviera en eso. Fui entrando en razón de que finalmente daba igual si yo me quedaba con pánico, ansiedad y depresión acostada en la cama llorando todo el día o haciendo ejercicio, lavando platos, yendo al súper o lo que fuera que tuviera que hacer. O sea, como que empecé a entender que dejaba que vinieran y se fueran las cosas y yo seguía con las cosas. Seguía haciendo lo que tenía que hacer y eso me iba haciendo estar como en un estado mucho más, no así, wow, estoy lavando platos, qué felicidad, pero sí ausencia de ese como sufrimiento súper intenso, porque al yo no hacerle caso y seguir con los platos, como que se iba. Pero de repente sí llegaba esa sensación, la ausencia de la ansiedad, cuando llevas viviendo con mucha ansiedad, te da mucho placer. O sea, sentía nada más esa paz mental, esa ausencia de la ansiedad. ¡Wow! Era un descanso, un alivio enorme. O sea, poder lavar los platos sin estar batallando con algo horrible que me pesaba en ese caos como en la cabeza, ¿no? Pero si tenía que lavar los platos con el caos, lo seguía haciendo. Entonces era como que empecé a ser más funcional y estar más neutra en vez de como en la fatalidad todo el tiempo. Claro. Y empecé a funcionar. De repente sí, porque yo tuve que dejar todo. Tuve que dejar mi trabajo, mi vida, me mudé lejos de donde yo vivía, de mis amigos y todo, para regresar con mis papás a los 28, 29 años, para regresar a vivir con mis papás, a encerrarme, a no poder funcionar. Literal dije, quiero solucionar este problema que tengo. Porque esto no se trata de dónde vivo, ni a qué me dedico, ni de si el novio o no el novio, los amigos, el dinero, nada. Esto es algo anda aquí, man. Y quiero encontrarle solución. Y pues soy muy afortunada de que encontré esa solución, de que me topé con mindfulness, ¿verdad? Okay. Y veía tantas personas y veo, En ese entonces, o sea, no era la única persona que sufría eso. Tenía bastantes amigas, amigos, gente conocida que me decían, no, a mí me pasa también como a ti, o parecido, o de otra manera, pero sufrimiento, ¿no? Y cuando me vieron cambiar, pues relativamente rápido, dentro de lo que cabe, no era como que me dieron una pastilla y iba a un psicólogo todas las semanas para estar haciendo como, que es a lo que yo estaba acostumbrada antes. A ir a psicólogos todo el tiempo, a estar tomando pastillas, pero a no profundamente cambiar el problema que tenía, ¿verdad? Entonces, no, fue algo como más rápido. Y vieron el cambio y me dijeron, ayúdame, explícame cómo hacerle para yo igual que tú, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Y Y entonces les recomendé los libros que leí, les recomendé la app de meditación y todo, pero me di cuenta también que todo el sistema que yo había utilizado para salir requería no nada más eso, sino también como todo este conocimiento justo sobre la neuroplasticidad. O sea, es toda una ciencia detrás para que nada más nosotros entendamos la naturaleza de nuestra mente, cómo funciona, cómo estamos en control. Nuestra conciencia es la que está en control y no los hábitos mentales, no las emociones y no los pensamientos. Un poco también como yo lo veo, es como si viviéramos la vida en piloto automático, ¿no? O sea, que el camión o el coche, no, nadie está al volante. Uh-huh. Entonces, como que pues, te vas para donde estás acostumbrado a irte y esa es la única instrucción, ¿verdad? O a donde la sociedad te acostumbró que es donde debes de irte, ¿no? Entonces, ese coche a lo mejor pues, se va para allá si la calle está como inclinada hacia un lado, pues para allá se va, y si hay viento se va para el otro lado, y si hay un bache, pues se cae, o sea, no sé. Y para mí es el utilizar mindfulness es como aprender a volver a agarrar el volante, ¿no? Y a decir, tú no me dices para dónde, yo te digo para dónde, como tú decías ahorita, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba, que de repente era como que yo estaba agarrando el volante. Yo decía, sí, vendrán o se irán las emociones y los pensamientos, pero yo ahorita voy a lavar platos. Y voy a lavar platos. No, me voy a tirar a la cama a esperar a que pasen estas emociones, porque ya la experiencia me dejó bien claro que esas emociones no me hacen daño. Da igual si estoy lavando platos o si estoy en mi cama acostada llorando, ¿verdad? Entonces, pues sí, más o menos ese fue ese proceso.
Oye, qué bonito lo que acabas de compartir y qué fuerte también a la vez el decir, ¿no? El que no tienes que estar a la deriva de tus emociones, sino que tú tienes el poder de elegir, pero más que nada de darte cuenta de que ninguna emoción está aquí para hacerte daño. O sea, eso creo que es lo que nos tiene que quedar bien claros y que poco a poco tenemos que ir revirtiendo esas falsas creencias de que las emociones son malas o que hay emociones que nos dañan. Realmente quien permite que nos dañen somos nosotros mismos al final de cuentas, pero la emoción por sí sola tiene una función y nuestro trabajo debe de ser el no presentar resistencia, el dejarlas llegar y observar cuál es la función, qué me está queriendo decir esta emoción, por qué me estoy sintiendo así. Y creo que estamos bien acostumbrados, como dices, creo, primero, a que queremos el quick fix, ¿no? Queremos las cosas para ayer. Lo que quiero es ya no sentirme así, dame lo que sea, ¿no? Y realmente no estamos dispuestos a hacer un trabajo profundo y realmente entender para arrancar de raíz el problema, sino simplemente queremos adormecer o anestesiar los síntomas, ¿no? Eso es uno. Y por otro lado también, pues nos encanta entretenerlas y sobre todo ahorita que es tan fácil distraer las emociones y es tan fácil distraer todas esas cosas que venimos cargando. Y yo creo que también estoy completamente de acuerdo contigo. No es ninguna casualidad que cada vez haya más padecimientos de ansiedad, de depresión y sobre todo, y tristemente, cada vez en generaciones más jóvenes. Entonces, sí. Creo que es demasiado el ruido al que estamos expuestos. Es demasiado, creo que la mente no ha evolucionado lo suficientemente rápido para poder procesar la cantidad de información a la que estamos expuestos y procesando. Y yo creo que ni siquiera la procesamos, simplemente va y ahí se guarda en el inconsciente y realmente sí tiene un efecto. Y yo con lo que me quedo que acabas de decir es eso, ¿no? Es, tenemos que tener la capacidad para poder permitirnos sentir. Porque no nos gusta sentir. Nada más queremos sentir cosas bonitas, como dices, ¿no? Y asociamos las cosas bonitas con cuestiones externas, con cuestiones materiales, con personas.
Exacto.
Sí, nos las van a dar. Claro que sí, vas a sentir rico, vas a sentir bonito, pero a corto plazo y eventualmente se va a gastar. Y otra vez van a volver a surgir las mismas cosas. Es como que, güey, ¿por qué me vuelvo a sentir igual si ya compré esto, si ya ando con tal persona, si tengo tal trabajo? Si tengo tal cantidad de dinero en el banco, es otra vez, vuelves a lo mismo y vuelves a lo básico, ¿no? Es realmente para poder desempeñarte y sentirte bien y poder experimentar la plenitud, pues necesitas estar en paz contigo mismo y con lo que estás haciendo en el mundo.
Exacto.
Y a mí también me cayó ese 20 porque yo me fui solo como 2 semanas a Chiapas, que era como, wow, voy a andar yo solo, 2 semanas en Chiapas. Me regresé antes del viaje. En cuanto regresé, también entré como hace una depre, como de casi 2 semanas que no quise salir de mi casa. Y ahí también fue como que, ¡pum!, me cayó otro 20. Decir, órale, entiende y has comprendido que los problemas, te vayas así hasta a las 7 maravillas del mundo, los problemas van contigo. Y como dices, realmente tu felicidad y tu paz interior no la va a determinar tu entorno, sino tu capacidad interior para poderla apreciar en este momento.
Exactamente. Y la gente a veces cuando escucha eso piensa como, chin, yo quería que esto que me acabo de comprar en la tienda o que esta dieta que estoy haciendo, este súper trabajo, ya me merezco estar súper bien. Pero no son malas noticias, al revés, son buenas noticias. Entonces no estás encadenado y esclavizado a que todas las cosas tengan que estar perfectas en tu vida para que tú estés bien. O sea, en realidad son como súper buenas noticias, el claro. Saber cómo no dependemos de estas cosas para estar bien.
Es súper empoderador, ¿no? También el saber que todo lo que has estado buscando todo este tiempo, todo este tiempo ha estado dentro de ti, realmente. Y que por falta de práctica, por falta de conocimiento, por ignorancia y porque no se nos ha educado, a veces no lo ponemos en práctica. Pero al final de cuentas, de lo que estamos hablando tú y yo acá, que es mindfulness, esta cualidad todos ya la poseemos. Nada más es cuestión de ponerla en práctica. Y no podría estar más de acuerdo contigo en esa parte contigo, porque claro que es muy, muy, muy importante la parte teórica, pero creo que más del 90% de la cuestión de la meditación mindfulness es práctica. O sea, es como andar en la bicicleta. Si yo te explico por aquí, por computadora, cómo andar en bicicleta, pues vas a entender los conceptos, pero si realmente tú no te subes a la bicicleta y tú no pedaleas por tu cuenta propia, jamás vas a entender la experiencia de andar en bicicleta. Y eso es algo que le digo a los chicos también de acá de las dinámicas estas de los 30 días de meditación. Trato de que la dinámica sea 90% práctica, porque de ahí realmente es de donde van a surgir el conocimiento, la experiencia y sobre todo el ser.
100%. Sí, es algo vivencial. Esto es algo vivencial. Desafortunadamente, si pudiéramos nada más decirlo en 5 palabras y que la gente lo hiciera, sería lo ideal, ¿verdad? Pero obviamente, como la gente no conoce sobre esto, como dices, obviamente hay que explicar, pero siempre al final es como, pruébalo y solito tú dime qué onda. Porque la gente normalmente siempre dice, ¿y de qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso? Todo el mundo está acostumbrado a medir el valor o la validez de las cosas en como dinero o tiempo o utilidad, ¿no?
O
en
beneficio, el sitio, ¿no? ¿Qué voy a obtener?
Ajá, ¿qué voy a obtener de esto? O sea, si cada 5 o 10 minutos de mi vida son tan importantes, porque cuando de plano no tengo nada que hacer, pues yo necesito contestar mi Instagram, y si no mis mails, y si no mis WhatsApps, y si no necesito esto, y si no necesito estar con mis hijos, y si no, la gente está muy, muy apurada hoy en día, ¿verdad? Sí. Que no tienen esos 10 minutos, eso piensan. Entonces dicen, necesito saber qué tan útil que me dé ese como recompensa inmediata para entender qué es. Hasta que lo practicas, entiendes la enorme recompensa que hay detrás de eso y que no se puede como que realmente explicar. Es como, de hecho, ahorita que estás diciendo lo de la bici, hoy salí a andar en bici y llegó un momento donde ya empezaba a sentirme como muy, muy acalorada, como ya de que ya muy cansada. Y me frené como en una sombrita. Iba como que estaba en una parte muy padre de la canción que estaba escuchando, con mis audífonos, así como muy metida. Iba como muy, a muy buen ritmo, ¿no? Pero me di cuenta que en mi cuerpo ya estaba empezando como a sentirme ya muy como deshidratada. Es que parece que hay un sol terrible, ¿no? Entonces encontré como una sombrita, me frené, aunque como que no me encantaba la idea de tener que frenarme en ese momento, para nada más pausarme y tomar un poquito de agua y como respirar por un segundo y tomé agua y después ya seguí. Y siento que también tomarnos esas pausas de mindfulness, de conciencia y de hacer la meditación es un poco eso. Y nuestro cuerpo, así como mi cuerpo necesitaba eso, y así como cada vez que haces una clase de aerobics o de box o de lo que sea, te dice el entrenador, frénense y tomen agua, ¿verdad? Sí. O sea, es que el cuerpo lo necesita tal cual. Nuestra mente también. Siempre lo ha necesitado y siempre lo va a necesitar, ¿no? O sea, se lo queramos dar o no, la mente lo necesita y te cobra la cuota cuando no lo haces.
Sí,
después hay insomnio, después hay ansiedad, después hay 1000 cosas, ¿verdad? Entonces, pues imagínate, cuando la gente me dice, ¿cuál es la utilidad de esto? Yo les diría, ¿cuál fue la utilidad de que yo me tuviera que frenar y tomar agua para empezar? ¿No? Nada más con eso, para mí es así como también darle mantenimiento a la cabeza.
Claro, ¿no? Claro, no, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, porque creo que le damos muchísimo valor al hecho de estar haciendo cosas, el de estar produciendo, creando, ¿sabes? Haciendo cosas, yendo de un lugar para otro, pero realmente no estamos acostumbrados, y menos en una sociedad que, como dices, ¿no? que ponen un pedestal el multitasking, que ponen un pedestal el andar en chinga, el creer que el que menos tenga tiempo de su agenda, más fregón es, o más merecedor de estatus sociales, es como que por ahí no va la cosa, porque es insostenible. Y creo que es igual o más importante estos periodos quizá pequeños o periodos de recuperación para poder salir allá y otra vez continuar con el sprint, ¿no? De hecho, hay una analogía muy padre que lo ilustra, que es como, al final de cuentas, como si estuvieras afilando una navaja estos pequeños periodos. Imagínate que tienes a dos personas que están talando dos árboles. Y hay una persona que está talando el árbol con la misma sierra todo el tiempo y no para, y no para, y no para. Y hay otra persona que le está dando con la misma sierra y para un momento y se regresa y afila la navaja y luego regresa. Quizá de primera instancia vas a pensar, ah, la persona que no va a parar de darle con la sierra va a terminar primero de talar el árbol. Pero quizá no va a ser así. Lo más probable es que la otra persona que se ha dado el pequeño momento para pausar y afilar la sierra regrese y lo vaya a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque la sierra está afilada y puede funcionar de manera óptima y cumplir realmente su objetivo. Entonces, como que pues, tiene sentido, ¿sabes? Entonces, es lo mismo, pero tenemos que hacer lo mismo con nuestra mente, que es sacarle, pues no afilarla, ¿no? Bueno, sí es afilarla, de hecho, creo que de alguna otra manera.
Ponerse truchas.
Exactamente. Bien ahí, Caro. Ponerse truchas con estos pequeños espacios, ¿no? Y dentro de esta experiencia tuya ahorita con que estás utilizando el mindfulness como terapia, ¿cuál es el principal reto con el que te has encontrado a la hora de tratar de transmitir o de llevar a las personas por este proceso de incorporar este hábito a sus vidas? ¿Cuál es el principal reto o el principal obstáculo con el que te has topado a lo largo de tu experiencia?
Pues yo creo que uno de los principales es que la gente a lo mejor quiere entender el concepto de todo esto de volada y que les dé como este resultado de volada, como lo que acabas de explicar, ¿no? Como yo trato con personas que sufren de algo que yo entiendo perfecto, lo entiendo a la perfección, o sea, nunca diría como, ay, ¿por qué lo ven así? Véanlo diferente, porque yo estuve ahí, lo entiendo más, es más, no esperaría que deberían de sentirse diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando yo les propongo, a ver, te voy a explicar, vamos a hacer este ejercicio donde tú vas a continuar sintiéndote mal, pero vas a continuar haciendo esto, o sea, vas a aprender a dejarte sentir sensaciones incómodas. La gente le tiene pánico a esa idea. Y hay gente que nada más la idea de eso es como, no, bye. Porque como tú dices, la gente lo que busca es, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué leo? ¿A quién le pago para que venga y me quite estas emociones negativas? Que es totalmente lo contrario de lo que en realidad vamos a practicar aquí con mindfulness. Entonces, la idea de eso, o sea, sin que la gente sepa todo lo que hay detrás de esto, la filosofía completa que hay detrás de esto, porque esto es más grande de lo que parece, ¿verdad? Sí. No nada más es como, porque la gente dice como, estar presente, y como la idea de estar presente, y sí, qué bonito. Pero esto es como mucho más que eso, es muchísimo, ¿no? Y nada más el concepto para realmente entenderlo es hasta filosófico y poético, o sea, a mí me encanta. Pero, pues en un principio, cuando los voy explicando y toda esta idea de aquí, para tus ataques de pánico, para tu depresión, va a incluir que tú aprendas a dejarte sentir cosas incómodas. De hecho, creo que la clave de todo esto es, una vez que la gente ya está cómoda con sentirse incómoda, ya resuelve sus problemas. Pero la idea de eso, la gente a veces le da mucho miedo en sí. Mucho miedo. No. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para dejarme sentir? Eso no me gusta. Entonces, muchas personas se encuentran con el reto de no poder meditar, porque durante la meditación se enfrentan con cosas feas que sienten, no las quieren sentir. En el momento en el que entramos en una lucha con no quiero pensar esto, no quiero sentir esto, ¿por qué estoy haciendo esto así? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿No debería de hacerlo así? Todo eso que forma parte de lo que es una como lucha, un no, lo contrario a aceptar, exacto, lo contrario a estar con, sino el juicio de cómo debería de ser, se interpone en lo que es estar meditando, ¿verdad? Uh-huh. Pero la vida nos ha enseñado a vivir así, el mundo. ¿Cómo debo de ser? Vivir en el deber ser. Y yo creo que mindfulness es como estar en el ser, no en el deber ser. Es difícil que la gente se acostumbre a esta nueva manera de estar. O sea, muchas personas creo que incluso piensan que la meditación es como, es algo que yo voy a hacer para conseguir estar bien. Cuando es lo contrario, es voltear a ver cómo estoy y estar con eso. Exacto. Entonces, hay, ¿cómo se dice? Como hay rechazo a veces hacia la idea de hacer esto porque piensan como, no, siento que es un proceso como muy tardado, muy difícil, no voy a poder con esto, ¿no? Entonces, mejor estos aceites esenciales o esta pastilla o estas cosas. Yo hago cosas, o dime si cada vez que me da un ataque de pánico yo debo pararme e ir y correr o caminar o el té o el no sé qué para que se me quite, ¿verdad? Y aquí es totalmente lo contrario. Yo entiendo que la gente quiera eso porque me pasaba a mí. Yo decía, quítemelo con lo que sea, lo que quieras. Te doy el alma, pero quítame esto que me está pasando.
Sí, claro.
De pasar de ahí a 6 años después, decir... Ah, mira, ya llegó, órale, quédate aquí. Y mi vida sigue igual, mi vida sigo con lo que estaba haciendo, no me atoré y me enganché y me puse fatal, ¿verdad? Eso es lo que quiero ayudar a la gente, que acompañarlos a justamente pasar por ese proceso que es difícil, ¿no? O sea, no es fácil. Entonces, ese es el reto principal. Es de valientes en general vivir, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a estas emociones difíciles. Pero cuando las emociones ya no les tienes miedo, porque como bien dijiste, las emociones no nos hacen daño. Dos cosas importantes creo que hay que aprender sobre las emociones. No nos hacen daño, no importa qué tan feas se sientan o el mensaje tan feo que traigan, no nos hacen daño jamás. Y dos, nunca están ahí para quedarse. Siempre son pasajeras, nunca permanentes, siempre se van a ir. Si ahorita te frenas y dices, ¿cuándo fue la última vez que me sentí como emocionalmente no tan bien o fatal? Por ejemplo, yo ayer recuerdo que hubo un momento donde dije, me siento de malas. ¿Estoy de malas? No estoy a gusto. Me siento de malas, ¿no? De esas veces que dije, voy a cancelar este plan nada más para no, que la gente no tenga que estar alrededor de mí ahorita porque yo me siento de malas. Pero en ese momento, porque es la naturaleza egocéntrica de todos los seres humanos, se vuelve como todo. Así, sí. La estoy pasando fatal, no me siento bien, esto está horrible. Pasó, ¿verdad? Totalmente pasó. Una hora después, a lo máximo, eso ya había pasado. Desde ese momento ya no me he vuelto a acordar de ese problema, ya pasó, ¿verdad? Hay que recordar eso cada vez que nos sintamos mal. Va a pasar, no es para siempre. Aguanta un rato sentirte mal, ¿verdad? No es el fin del mundo. Cuando le perdemos miedo a eso, es más, la vida se vuelve muy liviana, ¿no?
Justo es lo que te iba a decir, ¿sabes? Como que dijiste varias cosas que me llamaron la atención. La primera, ¿no? Que realmente es el concepto de mindfulness es como nada más la pura puntita del iceberg. Realmente es como algo muy, muy profundo y que involucra muchos conceptos, muchas cualidades y que realmente encierra algo tan, tan misterioso que para mí lo sigue siendo tan atractivo, que es el misterio de la mente, ¿no? Y devela de alguna u otra manera su naturaleza y por lo tanto te muestra tu naturaleza y la naturaleza de la vida. Porque como dices, esta cualidad que tienen nuestras emociones, esta temporalidad o esta impermanencia, realmente es una ley que rige todo lo que vemos. O sea, yo me voy a morir, tú, Caro, en algún momento vas a fallecer, todo esto va a desaparecer, todo es temporal. Y esa misma ley rige mis estados emocionales, rige mis estados de conciencia. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta de ello? Experimentándolo, dándome cuenta y permitiéndolo que llegue, lo observo, no lo juzgo, no lo critico y lo dejo de pasar. Lo soltamos. Es ir poco a poco y fortaleciendo esta capacidad que tenemos para ir soltando las cosas, para no apegarnos ni identificarnos. Y te hice esa pregunta porque yo también a veces me encuentro con este reto dentro, cuando estoy guiando a otras personas, ¿no? Porque tenemos tan arraigada este concepto de que voy a hacer algo para obtener algo, de no necesariamente hacer algo nada más por hacerlo, ¿no? Que realmente por ahí debería ser la intención del mindfulness o de la meditación, es hacerlo simplemente para ver qué pasa, para ver qué sucede y con fe de que lo que sea que esté haciendo, sin que yo realmente sepa de manera racional o lógica que está bien o está mal lo que estoy pasando, sé que está bien, ¿no? Y eso también que acaba de mencionar también es interesante porque estamos tan acostumbrados a identificar las cosas con bien, con mal, con me gusta, con no me gusta, con me da placer, no me da placer, me cae bien, me cae gordo, que realmente estamos atrapados en este mundo dual que no sabemos cómo no identificarnos. O sea, y es parte de la naturaleza de la mente. Pero no necesariamente todo el tiempo. También tenemos que aprenderle a darle su espacio y que simplemente haga lo que tenga que hacer sin yo tener que resistir o tener que interferir en lo que está sucediendo, en esta corriente que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Y te mencionaba esto de la temporalidad porque para mí también fue como un 20 que me ha ido cayendo y que me sigue cayendo y que creo que al final de cuentas tengo toda mi vida para seguir aprendiendo este tema que es la temporalidad y la muerte, ¿no? Y te lo digo porque cuando me empezó a caer el 20 de eso fue hace como uno o dos años cuando empecé a observar cómo realmente mis papás estaban cambiando. Y obviamente pues yo también, ¿no? Pero leí hace poco que tú compartías algo de tu papá también, ¿no, Caro? ¿Cómo te ha ayudado o cómo ha ayudado a formar una visión de ese tipo de circunstancias cuando desafortunadamente un ser querido deja este plano? ¿Te ha ayudado mindfulness de alguna otra manera a digerir o procesar
muchísimo
esta pérdida?
Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Realmente yo estoy muy agradecida que me haya topado con esta práctica y que la tenga ya bien entendida y todo a raíz de que sucedió esto, porque yo creo que será de mis miedos más grandes en mi vida, tal como tú dices, ¿no? O sea, desde que empezamos a ver que nuestros papás cambian, que envejecen, y entendemos todo este concepto de tener que eventualmente despedirnos y no estar con las personas más queridas alrededor de nosotros, yo creo que es el peor miedo de casi todas las personas. El ahora yo entender que ya me enfrenté a mi peor miedo, la cosa que más a mí realmente me daba miedo y que menos quería que sucediera en mi vida, ya sucedió y que todo está bien y que ahora no lo veo como algo tan horrible como lo que yo pensaba. O sea, si solamente te enfocas en la idea de pensar que no estar con alguien que tú quieres mucho, pues obviamente eso no es muy bonito, no tiene más que negativo, digamos, ¿no? Pero cuando también entiendes que en la vida en general no todo tiene que siempre estar y salir como queremos, y que así como queremos mucho a una persona, no significa que no podemos ser felices sin esa persona, no quiere decir que hayan otras personas que vayamos a querer y que también podamos ser felices. O sea, como que a veces siento que nos hacemos un poco esta visión de túnel, de solo puedo ser feliz y solo puedo estar protegida si mi papá me protege y está conmigo y yo puedo platicar siempre con mi papá, yo puedo estar siempre con papá o yo puedo abrazar siempre a mi papá, por ejemplo. Y pues no es cierto. La verdad es que puedes estar bien, puedes ser feliz, puedes autorrealizarte y todo. A pesar de que muchas cosas que en algún momento te dieron mucha felicidad en tu vida cambien por esta impermanencia de la vida. Entonces, eso quiere decir que cada vez que nos pase algo feo, recordar la impermanencia. Esto no es para siempre y esto no define toda mi vida, ¿no? Y cuando nos esté pasando algo bueno, también es, esto no es para siempre y esto tampoco va a definir mi vida. Entonces, es algo difícil lo que pasó con mi papá, pero no quiere decir que todo es malo. O sea, por ejemplo, a mí me ayudó mucho mindfulness a que cada vez que mi cabeza ya estaba demasiado tiempo enganchándose en, en lamentar todo el hecho, yo recordaba, bueno, ¿qué será peor? ¿Se enfermó y murió o que me tocó un papá así? ¿Cuál de los dos? Si los pongo en una balanza y tuviera que escoger, es bien difícil, ¿verdad? Pero al final yo decía, agradecer lo bendecida que me siento de que me tocó ese papá y me tocó toda una vida con él, ¿verdad? Y que finalmente, cuando alguien no está, esa persona ya no está sufriendo. O sea, también recordaba esta parte de, finalmente también es esta parte egocéntrica de nosotros que piensa en yo estar con él o yo no estar con él y qué tanto sufro yo. Pero mi papá ahorita ya no está sufriendo porque antes sí estaba sufriendo. ¿Por qué quiero que esté aquí si está él sufriendo nada más para que yo pueda platicar con él o abrazarlo? Cuando finalmente lo más importante que te deja una persona nunca se va. Eso es lo que más me gustó. O sea, mindfulness me dejó voltear a ver el hecho de que cuando mi papá se fue, de alguna manera yo sentí que se acercó a mí más que nunca. Entonces, yo no siento que mi papá se fue de la manera más importante que mi papá ha existido, que es en mi cabeza, en mí, adentro de mí, lo traigo conmigo todo el tiempo, porque sus consejos, sus valores, sus enseñanzas, nunca se van de mi cabeza, o sea, están adentro de mí todo el tiempo. Y también toda mi vida, no es como que yo lo abrazaba a diario, lo veía a diario y platicaba con él diario y todo el día estaba él diciéndome. Yo vivía en otros lugares o lo que sea y me acompañaba las cosas de mi papá y eso no cambia. La persona, eso no cambia, eso sigue aquí todo el tiempo, que es lo más importante. Yo no sé a dónde se habrá ido mi papá, no sé qué pasa después de la muerte, pero estoy segura que no es un lugar malo. Estoy segura que ese es un lugar bueno y me da mucho gusto eso por él, ¿no? Porque ya aparte es la ley de la vida. Finalmente, así como una hormiguita pasa caminando y no te diste cuenta y la aplastaste y ahí acabó, los humanos formamos parte de un mismo ciclo de la vida, y por más que pienses, era mi papá y era lo más importante para mí y era una maravillosa persona, pues sí, pero era una persona. Es un humano. Y no nos podemos salvar de eso, pero saber, podemos estar bien a pesar de eso. Totalmente, porque no dependemos de nada ni de nadie para nosotros poder estar bien. Entonces, todas esas cosas me ayudaba, que mindfulness me recordaba como tu atención tú la puedes llevar también a donde tú quieras. A veces también me doy chance de dejarme estar en el estar triste por eso, porque ¿por qué no voy a estar triste por eso? Es normal que esté triste por eso de vez en cuando. Pero no quiere decir que mi vida yo sea triste. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro, claro.
Me ayudó mucho a poder estar clara en eso.
Wow, qué bonito, y gracias por compartir algo tan, tan personal, Caro. Y sí es cierto lo que dices, ¿sabes? Estamos bien, bien mal acostumbrados en ese sentido a actuar de manera egoísta en ese sentido, ¿no? Es yo y mi experiencia, y realmente a veces no pensamos en las otras personas. Volvemos al mundo, que el mundo gira alrededor de nosotros, ¿no? Siempre es esa mente egoica, como dices. Pero qué bonito que después de la experiencia, el poder darte cuenta que aún así, aún habiendo enfrentado el miedo más profundo, y que creo que, como dices, que compartas esa misma idea, creo que es el mayor miedo que tenemos todos. Si no es la muerte de nuestros papás, es nuestra propia muerte. Uh-huh. Pero creo que, o sea, tenemos que estar conscientes de eso y de ello, al final de cuentas. Y te digo, y a mí la meditación, en ese sentido, me abrió también mucho los ojos a estar un poquito más consciente de ello. Y a sensibilizarme y entender que así también, como dices, como una hormiga ahorita la puedo pisar, pues yo también me puedo ir. Y realmente es, ¿qué energía quiero ser? ¿Qué energía quiero realmente transmitir? Porque lo que acabas de decir es tan fuerte y tan cierto, porque tampoco, como dijimos al inicio, no somos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Tampoco somos nuestro físico.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, realmente lo que se va a quedar con las personas y lo que va a permanecer con ellas va a ser el contacto que tuviste con esas personas de manera energética. Es decir, ¿qué les transmitiste? ¿Cómo hiciste sentir a esas personas? ¿O cómo esas personas te hicieron sentir? ¿Qué intercambio de energía hubo, no? Pero qué fuerte lo que dijiste, Caro. Se me hizo súper, súper bonito, la verdad. Caro, pues antes de que cerremos, ya para no quitarte más tiempo, ¿dónde te podemos encontrar? Si hay alguien que está aquí, sea curioso o curiosa. Pero fíjate, antes de pasar a esa parte, quiero hacerte una pregunta. Porque yo también me he estado como dando cuenta de esto. Uh-huh. ¿Cómo has lidiado o cuál es tu percepción acerca de los hombres en estos ámbitos? En comparación uh-huh. a las mujeres. Porque yo siento que la mayoría de las personas que están más perceptivas a este tipo de temas, o que están más dispuestas a abrirse, a permitirse sentir o estar en contacto con su persona o con sus emociones, te puedo decir que en mi experiencia el 85% son mujeres o 90% son mujeres.
Sí. Pues mira, yo no sé si por un lado sea qué tanto es una realidad que las mujeres intrínsecamente por nuestra naturaleza y las hormonas o yo qué sé, estamos en general más conscientes de nuestras emociones, nos importan más nuestras emociones, y que los hombres inherentemente y naturalmente menos, o que es algo que por temas de machismo y de sexismo en el mundo nos han hecho y nos han educado a la idea de que las cosas son así, ¿verdad? Porque vemos que nuestra mamá es así, que nuestro papá es así.
Así es.
Porque nuestra mamá nos dice cosas como, ay, niñita, y estas cosas, y la psicología hasta hace poco tiempo era casi que una carrera para mujeres únicamente, y las que iban al psicólogo siempre son las mujeres, a lo mejor para trabajar problemas de que el marido las trataba mal, pero los maridos no son famosos por siempre ir a terapia, ¿no? Antiguamente. Ya se está abriendo el mundo a esto. Entonces, estoy entre que no entiendo si es algo de la naturaleza, o de nature o nurture, ¿verdad? O si es algo de que nos enseñaron. Entonces los hombres tienden a no estar tan hechos a la idea de que esto es algo que pueden hacer o que deben hacer, ¿no? Esto de que desde chico a lo mejor como hombre te dicen, hey, póngase macho, ¿no? No llores, sí, no. No te sientas, no estés triste. A lo mejor hay muchos hombres que les da hasta vergüenza la idea de decir, yo la paso mal a veces y hago cosas para sentirme mejor, porque entonces no eres tan macho. No sé si a lo mejor va por ahí la cosa. Espero que, mira, te voy a decir la verdad, yo sí tengo muchos pacientes hombres. No mitad y mitad, sí, de plano más mujeres, ¿verdad? Me encantaría ver cada vez más hombres, pero pues vamos a ver qué pasa.
Sí, yo también estoy como con la misma intriga, ¿no? Me hago las mismas preguntas y me planteo los mismos cuestionamientos. Como, ¿por qué las mujeres reaccionan más o responden más al contenido o están más abiertas o más dispuestas, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que sí creo que estamos en un periodo de transición y sí, definitivamente cada vez hay más hombres, pero igual que tú, a mí me gustaría ver cada vez más buscando sanar o buscando simplemente expresar o gestionar mejor nuestras emociones. Pero, pues bueno, Caro, neta, muchísimas gracias por estar acá. No me quiero ir antes sin que nos compartas tu información. Si alguien que escuche el podcast, que te está escuchando y que le haya latido tu persona y sobre todo que le interese quizá indagar un poquito más en la terapia enfocada en mindfulness para ayudarnos a aliviar los síntomas de la ansiedad, la depresión. ¿Qué onda? ¿Cómo te puedo encontrar? ¿Qué tengo que hacer para ponerme en contacto?
Muchísimas gracias, ¿no? Primero que nada, muchas gracias a ti. Me ha encantado aquí platicar contigo, conocerte, tu proyecto. Para que se pongan en contacto conmigo, mi página es www.carolinazaracho.com. Mi Instagram es psicóloga Carolina Zaracho. Mi YouTube es Carolina Zaracho. Mi mail es hola@carolinazaracho.com. ¿No? Con esos, dentro de cada página y red social vienen todas las demás, por si ahí las quieren checar. Entonces ahí pueden reservar terapia conmigo directamente en mi página. Ahí nada más escoges tu horario y puedes reservar para empezar terapia conmigo. Pronto voy a lanzar cursos en línea para todo esto, enfocados en ansiedad, depresión y demás. Y ha sido un gusto conocerte y platicar contigo hoy, de verdad.
No, un gustazo también para mí, Carolina. Y qué bueno que lo hicimos. Ya tenía un rato ahí queriéndolo hacer. Pero hoy casi, por poquito no se hace, pero
sí.
Encantadísimo y la verdad un honor estar por acá contigo y ya sabes que este espacio pues es tu casa y ojalá y no sea la primera y única vez que charlemos y que conversemos.
De acuerdo. Dale, Carolina,
te deseo que tengas un muy bonito día y te mando un gran abrazo.
Dale. Igualmente, bye bye.
Hasta luego, bye bye.